Buenas noches, qué gusto me da saludarle. Bienvenida, bienvenido al programa de crítica periodística y análisis de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, con todo respeto. Doy también la bienvenida a mi compañero Diego Pedersen. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
Gracias, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Jaime.
Hola, Diego. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros. Sonia Serrano, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Jaime Barrera, buenas noches. Empezamos con los temas que tenemos esta noche, Violeta.
Empezamos, hay muchos temas y nos vamos directo a lo nacional con un tema que revive allá los años del 2011, 2012, en las épocas de Enrique Peña Nieto, el caso de agronitrogenados. Vamos a ver el tuit. Hablamos de que la Fiscalía General de la República detuvo a Hilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya. Las autoridades la señalan como parte estratégica de una estructura perfectamente aceitada para ocultar y triangular recursos federales. Ella rechaza las acusaciones y habla de un caso político antes que meramente legal. Diego, pues estamos regresando a temas del sexenio antepasado. ¿Tú cómo viste?
Cuando todo falla, hay que buscarle los cajones a ver qué encontramos, ¿no? A ver, me parece que evidentemente, por lo menos en el sexenio pasado, nos dejaron muy claro que fue un gran fraude la venta de agronitrogenados, ¿no? Que Emilio Lozoya, como director de Pemex, hizo permitió o facilitó este gran fraude. Y desde entonces se había hablado de que la familia estaba involucrada. Lo que hace la fiscalía en el sexenio anterior, hay que recordar, es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Le dan prisión domiciliaria porque él iba a empinar a los grandes, supuestamente, y a la hora de la hora, pues, se empina la PGR porque acaba comiendo pato en un restaurante muy elegante. Luego, acaba, digamos, se le cae el caso a la fiscalía y ahora lo están reviviendo con la detención de la hermana. No sé si efectivamente la hermana tenga que ver o no, parece que sí ocultó recursos, ¿no?, de los que, con los que se quedó Emilio Lozoya, pero claramente es, digamos, reabramos el caso porque la situación en el país pues no está como para presumir absolutamente nada, ¿no?
Sí, llama la atención justo que se da en este contexto, incluso después del escándalo que vimos del exdirector más reciente de Pemex, ¿no?, acusado también de violencia doméstica, que más adelante hablaremos de esto, pero no sé, Sonia, si tú lo consideras también como una especie de cortina de humo.
A ver, a mí me parece que sí hay elementos en el caso de agronitrogenados, como bien menciona Diego, y que además se había acreditado que la familia de Emilio Lozoya podía haber servido para el desvío de los recursos, algo que es muy común entre los políticos, que para no aparecer directamente en las cuentas bancarias encuentran alguna manera de triangularlos. El tema, tanto en los señalamientos directos contra Emilio Lozoya como otras personas que han resultado involucradas dentro de su familia y el caso de su hermana, son las deficiencias que sigue mostrando la Fiscalía General de la República para acreditar los casos. De hecho, en este caso, lo que termina favoreciendo a la hermana de Emilio Lozoya es un asunto de procedimiento y no de forma, que es que la Fiscalía no logra acreditar que ella estaba en riesgo de evadir la justicia y por eso se le concede el amparo respecto a la prisión preventiva y a la aprehensión. Es decir, se permite, el proceso sigue, sí, pero tiene que seguirlo en libertad. El amparo ya depende de que haga un depósito, que es una cantidad que si se llevó lo que se llevó, pues no debe significar mucho, 29,000 pesos. Pero
29,000 pesos
son lo que le piden de depósito. Me parece que volvemos a lo mismo. Yo no sé si sea político, lo que sí sé, y creo que a todos nos queda claro, es que es un caso que se ha trabajado de manera deficiente de parte de la Fiscalía, Jaime.
Sí, a ver, yo creo que este es de los casos que demuestran el pacto de impunidad que hubo entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y fue un caso en el que Alejandro Gertz Manero no dejó de darle oportunidad y oportunidad a Emilio Lozoya para hacérsela tranquila. Llegó enfermo, le permitieron que se fuera a un hospital de lujo en vez de mandarlo a la cárcel, luego le dieron prisión domiciliaria, que se le termina porque una periodista lo traía con marcación personal porque él la había acusado de recibir un soborno de una bolsa de esas muy elegantes, muy caras, ¿no? No recuerdo bien el nombre de la periodista, pero bueno, ella es la que lo descubre en el restaurante este de un restaurante chino muy exclusivo allá de la Ciudad de México, y por eso lo meten a la cárcel. Pero siempre le ayudaron. Creo que la detención es válida. Están reviviendo un caso que, como bien dices, se da incluso antes de que Emilio Lozoya asumiera como director de Pemex. Cuando supo que lo iba a nombrar Peña Nieto es cuando se pone de acuerdo con Ancira, el dueño, este empresario de Altos Hornos de México, para comprarle una fábrica de fertilizantes que no operaba, que estaba prácticamente en bancarrota, abandonada, y la compran como si fuera la más exitosa, la que produjera más fertilizantes del país. O sea, es un robo muy grande. Se apalabran el empresario con el futuro director de Pemex y hacen este negocio que desde luego afecta las arcas de la nación, y meten a la hermana ahí para hacer la triangulación de recursos de la que hablaba Sonia. Entonces yo creo que hay elementos, y pues yo creo que sí está involucrada esta señora, ¿no?
Sí, pero sí llama muchísimo la atención el timing, ¿no? Digamos, sí. la oportunidad, justo como tú decías, Diego, al inicio, porque estamos hablando de... Y los temas nacionales, ¿no? Y Rocha Moya y los grandes peces gordos de la 4T.
Y sí, sí. Y luego ya perdió la selección, pues ya.
Sí. Exacto. Exactamente. Sí, creo que también coincido con ese aspecto, y creo que pues, la presidenta incluso es el tipo de temas que le encanta meter en la mañanera, ¿no? Como que, bueno, no hablemos de mis funcionarios, de mi claro. equipo, vamos mejor con Peña Nieto y Calderón.
Entre más atrás echen el balón, mejor.
Bueno, nomás que, a ver, a lo mejor la presidenta ya está tocando a Peña Nieto. En el sexenio pasado no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto.
Sí, eso ya es una ventaja.
Y el pacto fue con López Obrador, no conmigo.
Exacto. Es lo que yo mencionaba. En realidad, lo importante sería que el tema de fondo avanzara.
Claro.
Y que realmente los responsables, si es ella, si es Emilio Lozoya o si es quien sea, quienes fueron responsables del desfalco en torno al caso Agronitro.
El mismo Ancira.
Claro, exactamente. Y se procediera. El tema es que luego el manejo político no tiene nada que ver con el manejo judicial.
Ahora,
¿no?
Porque le perdonan a Emilio Lozoya y le perdonan también Odebrecht.
Claro.
O sea, que es más grave, que es más grave.
Y en más dinero.
Y ahora vámonos a otro tema, vámonos al siguiente tuit que tiene que ver con fauna silvestre. Javier Ramírez, el entrenador de perros que fueron quienes encontraron al tigre Kenzo, dice que advirtió a los encargados del operativo de su rescate que era muy peligroso acercarse porque el felino estaba agresivo, sin embargo no lo escucharon y terminaron matándolo, y lo peor de todo, ocultando el hecho. Aquí, si me permiten, compañeros, abriría con una serie de negligencias, que la primera tiene que ver con que el hecho de que se haya escapado un tigre, es decir, una especie exótica para México de estas dimensiones, de esta peligrosidad, de un centro de resguardo de fauna silvestre, habla de un pésimo protocolo de cuidado, ¿no? Es gravísimo que se haya escapado, andaba ya en un cerro por 5 días, afortunadamente no lesionó a nadie. Y bueno, en este operativo para capturarlo después, en el día 5, pues hubo también varias negligencias por parte de las autoridades, ¿no? Primero se dijo que se lo habían anestesiado, que le habían dado unos dardos, y después que se les murió, que porque le dispararon, porque resultó ser un peligro para los veterinarios que estaban cercanos. Aquí la verdad es que no se sabe porque todavía no sale la necropsia, entonces eso sí tendremos que esperar a ver cuál fue la causa de muerte. Pero las redes me parece que fueron muy injustas, se le fueron encima a quienes hicieron el manejo. Hacer los manejos de este tipo de especies es sumamente arriesgado. Para empezar, el hecho, ya que cuando se escapa un animal de estas características tan peligroso, sin duda uno de los principales pues posibilidades es el sacrificio, la realidad de las cosas, porque es un animal que no es de vida silvestre, no corresponde a su distribución en este país, entonces es una amenaza para la población, para la fauna, para los ecosistemas. Y bueno, se trató de hacer la contención, no se logró, al parecer sí le dispararon para tratar de tranquilizarlo, ya sabremos más adelante qué es lo que sucedió, pero sí mencionar que la gente fue muy injusta, se hablaba que mataron al tigre intencionalmente, bueno, no, es uno de los riesgos que muriera. Y también mencionar, este es un tigre de cautiverio, es un tigre blanco que para fines de conservación no tiene mucho valor porque tiene esta mutación genética de leucismo, que es lo que lo hace blanco. En vida silvestre no sobreviviría en este tipo de tigres, porque el patrón de la vida silvestre es rojo y negro, ¿no? Que lo que hace que sus presas no lo vean. Este blanco y negro en la vida silvestre, por supuesto que las presas lo ven y se mueren de hambre, ¿no? Entonces, es por eso que a la gente sí le gusta, les parece muy atractivo y los reproducen en cautiverio, pero realmente no tenía un objetivo como tal en la conservación este tipo de ejemplares, pero es lamentable que, pues, que fallezcan, ¿no? Era un hermoso ejemplar majestuoso de vida silvestre que debe haber vivido, pero no sé ustedes cómo vieron sobre todo este manejo de que la Profepa al principio dijo, ah, ya lo capturamos, ya va para un zoológico y de repente, chin, se nos murió.
Sí, además es muy complicado también que se integre un animal de esos a un zoológico, ¿no? Porque no los pueden meter en la misma jaula donde haya otros tigres. Claro. Son animales de manada, donde hay un líder de manada y solo puede haber uno. Entonces, a ver, sí, es muy complicado. Lo que es absurdo es que exista, que la gente tenga este tipo de claro. animales. Y dos, que si la autoridad los va a resguardar, y tenemos el caso aquí de lo que era Villa Fantasía, ¿no? Donde tenían a los animales en las condiciones terribles, que eran los que incautaban del crimen organizado, los incautan y luego no saben qué hacer con ellos, ¿no?
Y se acaban haciendo esos zoológicos.
Son una responsabilidad para el Estado.
Ahí llevaron al tigre del Chapo.
Exacto, son ahí. Un costo para el Estado, ¿no?
De Caro Quintero, según yo, ahí se llevaron.
Eran los de Caro, ¿no?
También del Chapo. También acuérdense, del Chapo. Después de la muerte del cardenal, encuentran un rancho acá enfrente de Santa Anita del Club de Golf, donde había un tigre, un oso, un avestruz. Esa me tocó ahí reportearla.
Era reportero todavía.
Era
joven Jaime.
Sí.
Y el Chapo también, ¿eh?
También era. Ah, bueno, ahí estaba ese tigre y se lo llevan ahí a Villa Fantasía.
Claro. A ver, lo que yo no sé, Violeta, tú conoces más de este tema, es cómo funcionan estos sitios en donde estaba, que parece que tienen que ver con un negocio de exhibición también y de contacto humano con este tipo de animales, y que eso es lo que hace que en realidad el Estado no tenga tanto control sobre los mismos. De hecho, ahora una de las peticiones que hay es precisamente de que sea clausurado el sitio donde se encontraba y que no se le permita seguir cumpliendo con esta función, ¿no?
Sí, realmente aquí yo creo que las autoridades ambientales, en este caso la Profepa, pues evidencia la poca operatividad que tiene, ¿no? Estos recortes que les han hecho, ahí es cuando se nota porque claro. no hay suficiente vigilancia. Este era un sitio que sí contaba con los permisos de la Profepa para operar, se llaman PIBS, que son predios de conservación de vida silvestre, de manejo de vida silvestre, y sí contaba con los permisos, pero sí hay ciertos suspicacias respecto a la operación, porque incluso hay una práctica que se llama lavado de fauna, que por ejemplo dicen, este tigre se llamaba Kenzo, pero en realidad tenía 2 años y el original Kenzo ya era muy antiguo y también era blanco, entonces lo que se habla es que se saca el permiso de un tigre Kenzo.
Con la misma acta de nacimiento.
Con la misma acta de nacimiento. No, claro, es que es una acta de nacimiento.
Ya se va a morir, el primero
dice. Y entonces lo que haces es reproducirlos y entonces dices que tienes uno, pero en realidad, y dices que es el mismo, le pones el mismo nombre y dura 10 años una estirpe con el mismo nombre, pero son ejemplares distintos y lo que hacen es, digamos, lavar el nombre de ese ejemplar a través de esa acta de nacimiento y lo meten al tráfico ilegal.
Estamos hablando de tráfico ilegal después.
No estoy segura que en este caso, pero así han operado otros espacios que sí. tienen un ejemplar y como son, digamos, animales pues parecidos, alguien difícilmente va a identificar. Ah, este no, es claro. Kenzo, ¿no? Es otro. Entonces, sí son temas
pero
muy
por delicados. La edad sí deberían de saberlo.
Exacto, por la edad sí, porque pues este era un juvenil, tenía 2 añitos.
Pero ¿quién le va a andar viendo los dientes al tigre?
Exactamente.
Digo, yo la historia que leí es que en este centro que está en el Estado de México, ¿no?
Así es.
Al quererlo atrapar otra vez, le tiran los dardos no le hacen al tigre, el tigre ve al que le dispara.
Responde.
Lo iba a atacar y que es cuando lo tienen que matar para salvar al veterinario. Pero que los veterinarios no tenían especialidad en el manejo de esas especies, que creo que ese fue el problema, ¿no?
Eso fue lo que dice una persona encargada de los zoológicos, pero Enrique Zazueta se llama, pero realmente yo he visto varios veterinarios que conocen de fauna silvestre y dicen que sí saben, solo que realmente sí es muy difícil la contención química de un ejemplar.
Claro, que sean expertos, porque
no vas a poner a cualquier
¿cuántos
persona.
¿Cuántos casos de esos hay en el año? Bueno, así no es. Te preocupes, va a venir Kenzo III.
Exactamente, sí va a haber sucesor. Pero bueno, vámonos a una pausa y regresamos con más.
Donald Trump volvió a demostrar que si hay reflectores, ahí estará. Ahora el Mundial se calentó fuera de la cancha. Admitió que habló con Gian Infantino para revisar la expulsión del estadounidense Folarin Balogun. Y la FIFA terminó suspendiendo la sanción. La decisión desató reclamos de la UEFA y de Bélgica por una posible injerencia política. El ejemplo más claro de que el Mundial está al servicio del magnate republicano.
Bueno, así es, vaya polémica que suscitó esta intervención del presidente estadounidense Donald Trump en un tema netamente futbolístico en este Mundial en el que Estados Unidos es una de las tres sedes y que, pues, según él, habló con el presidente de la FIFA y logró que se cancelara una tarjeta roja contra un seleccionado de Estados Unidos. Jaime, pues esto de por sí a la FIFA siempre y últimamente con mayor razón deja muchas dudas, hay muchos intereses políticos, económicos que se sobreponen al fútbol y parece
claro.
Pues que este es uno de los que dejan esa evidencia.
Pues yo creo que es la segunda ocasión en que Gian Infantino, el presidente de la FIFA, se le rinde a Trump, ¿no? Ya lo había hecho cuando no le dan el Nobel de la Paz y Gian Infantino se saca de la manga un premio de la paz que da la FIFA, se lo da a Trump, algo que también le criticaron muchísimo a Gian Infantino. Y bueno, pues vuelve a repetir el papelón ahora quitándoles esa tarjeta a este jugador que es como el goleador de la selección de Estados Unidos, pero que de nada sirve, pues jugó ayer Estados Unidos y Bélgica lo goleó 4-1 y qué bueno, ¿no?, que se haya hecho justicia y que pues esa ilegalidad no haya influido en el resultado, sino yo creo que el escándalo haya crecido mucho más. Medio se calmó el escándalo porque eliminaron a Estados Unidos. Yo haya querido ver si Estados Unidos le gana a Bélgica, cómo haya crecido el escándalo.
Y sí, hubiera sido más dramático, por supuesto.
A mí me encanta la doble paradoja que hay aquí, ¿no? Es decir, por un lado, ¿por qué tiene Estados Unidos el Mundial? Porque Estados Unidos investigó la corrupción de la FIFA en el 2015, ¿no? Hace un gran escándalo, dice que hay una gran corrupción en la venta de las sedes, ¿no? Particularmente la de Qatar fue terriblemente criticada. Y entonces,
o sea, Qatar sí repartió billete a
lo baboso, sobre todo los de CONCACAF, ¿no? Todos los votos de CONCACAF los compraron, ¿no? Truena todo el equipo directivo, llega Infantino y la manera de calmar las aguas es darle el Mundial a Estados Unidos, ¿no? La paradoja es que Estados Unidos ahora sea el que hace el acto de corrupción, ¿no? O sea, el que investigó la corrupción en la FIFA, termina siendo un acto de corrupción. Y la otra muy bonita es que este jugador es nada menos que uno de esos que Trump odia. Es decir, él es estadounidense por nacimiento, ¿no? De los que Trump quiso quitarles el derecho
a la nacionalidad,
pero la corte se lo echó para atrás. Pero ni siquiera porque hubiera querido, porque su mamá, de vacaciones en Brooklyn, ella nigeriana, viviendo en Londres, se le adelanta el parto y el muchacho Volum nace en Nueva York, ¿no? Entonces, esos personajes que Trump odia, tiene que salir a defenderlo porque primero está la patria. Qué bueno que perdió. Si hubiera ganado Estados Unidos y con gol de Volum, hubiera sido un escándalo. Lo ético del entrenador de Estados Unidos hubiera sido no alinearlo, ¿no? Si no te alinea, ¿no? Pero es Pochettino, ¿no? Y no lo iba a hacer.
Claro, porque además Violeta le quita espíritu que se supone debe tener el deporte, ¿no?
Exacto, es que yo justo por ahí iba a mi punto. Ya no es algo deportivo, ¿sabes? El Mundial se supone que es el máximo encuentro deportivo de fútbol por excelencia, pero este tipo de obscenidades, porque para mí es una obscenidad, es un cinismo impresionante, borra por completo el tema deportivo. Ya no estamos hablando de la reglamentación, ¿no? De la autoridad que tiene el árbitro o la árbitra en la cancha, que lo que dicen ellos o ellas es la última palabra. Ya eso ya no existe, ¿no? Ya es si hay una llamada, si hay un apretoncito. Y el hecho de que Trump lo haya dicho públicamente y que Infantino también, sí me habló y lo vimos y por ahí una comisión disciplinaria estaba de acuerdo en que Trump es un gran experto de los deportes y que eso fue una injusticia. Híjole, a mí me parece muchísimo peor que la pleitesía que le hicieron, creo que el año pasado, ¿no? Con este premio que se inventaron de la paz. Híjole, ya desde ahí ya era como muy peligroso. Es como no vimos venir algo así desde ese evento, ¿no?
Claro, y que además, Jaime, también le abona a otras polémicas que ha habido con algunos arbitrajes, con algunas decisiones, con cambios de decisiones que habían cuestionado ya algunos técnicos o jugadores, y que cuando ven que sí es posible una intervención ante la FIFA Extra Fútbol, pues les da argumentos también para que otros casos también sean tomados en cuenta como un caso de corrupción.
Bueno, se cuestiona el favoritismo, por ejemplo, Argentina, que se da desde el segundo partido. Cuando a Messi lo tenían que haber expulsado, pero entonces el astro, el imán principal del Mundial, pues no lo ibas a sentar un partido a quitarle expectativa al Mundial.
En realidad, porque en el minuto 10 del primer partido.
Oigan, pero ahí creen ustedes que directamente el arbitraje tenga la orden de las grandes figuras no se tocan, o es algo de respeto de ellos que les da miedo también ejercer ese tipo de medidas.
Yo creo que sí hay decir, oye,
ahí te encargo.
Las grandes figuras son los que dan dinero.
Exacto,
claro.
Son los que quieren ver la gente.
Y la gente quiere ver, y por otro lado les da pavor, ¿no? El partido de hoy,
Argentina
le dio pavor al árbitro, o al VAR, al que haya sido, revisar la jugada del tercer gol de Argentina, ¿no? Porque hubiera tenido que no solo anular, sino marcar penal en contra de Argentina, entonces le dio pavor, ¿no?
Ahora, este episodio de la tarjeta y de cómo la FIFA también atiende y más bien se rige con criterios de interés, va a ser muy interesante lo que venga, por ejemplo, con el pleito que abrieron los dueños de palcos del Azteca, ahora que sigue el litigio con la FIFA, ¿no? Que parece que ganaron para que se le respetara el tema de los palcos. Porque lo que yo creo que sí queda claro después de este Mundial es el poder paralelo que tiene la FIFA, que incluso se pone por encima de las leyes de los países a donde llega.
Y de los acuerdos internacionales y leyes internacionales. Por ejemplo, el hecho de que un futbolista no pueda ir a un proceso legal, aun cuando tenga razón y tenga derechos legales, si pertenece a la FIFA, ¿no? Me parece que ese tipo de cuestiones también son determinantes, claro, porque la FIFA no solamente está por encima del fútbol, que eso ya de por sí es grave, sino que está por encima de los países.
Y de acuerdo a esta película de México 70 que salió ahora antes de que empezara el Mundial.
Está bien.
Oye, también México le entró.
México 86.
Ah, es la de 86, tiene razón. También le entró para cuando le querían quitar la sede.
Claro, pues compró votos.
No, compró votos también. O sea, es una lógica que viene ya desde
hace... Es una corrupción sistemática.
Por lo menos de hace 40 años.
La integración de grupos, también dicen que hay un mecanismo que permite que el...
¿De la bolita caliente?
Exactamente. Yo ya no creo que sea exactamente eso, pero que sí hay un mecanismo que te permite dirigir los grupos, ¿no?
La FIFA es un negociote.
Claro.
Es un negocio privado. Lo curioso es que los ciudadanos creamos que eso nos representa, ¿no?
Ahí estábamos bien felices.
Estábamos bien felices viendo a México, y, ¿no? Claro. Y esa es la parte, digamos, que la FIFA entiende muy bien, que esto es un gran espectáculo, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es mantener el show, ¿no? Y si para eso no hay que expulsar a Messi, pues no lo expulses y ya.
Ahora, y el modelo de la FIFA luego se repite y se reproduce en las federaciones de los países. Claro. Como la FEMEXFUT en México,
claro,
que imita y es un espejo de todas las irregularidades, discrecionalidades, prepotencias de la FIFA.
Corruptelas.
Por supuesto.
O sea, el América Argentina es lo mismo, lo que quieres decir.
Es lo mismo.
Esa teoría de que el América no pierde, ¿no?
El América no pierde ni aunque gane.
Así es.
Y no va a cambiar porque volvemos a lo mismo. Quienes están detrás de los equipos, que son también quienes ganan con lo que ocurre luego con las elecciones, por supuesto que respaldan la forma en que se maneja, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos ahora a lo que sigue, el cartón de Cucho de esta semana. Bueno, ahí está un balón desinflado, se nos fue ya prácticamente la emoción mundialista según Cucho, y si sigue Rocha. Pues haciendo alusión a un tema que sigue ahí pendiente en la agenda nacional,
¿no? Y que acaba de revivir durísimo hoy la presidenta, ¿no? Reclamándole que el ex embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar
le mintió, ¿no?
Claro.
Que porque él dijo que no había ninguna agencia.
Y dijo que me amaba y no era verdad.
Oye, que ninguna agencia estaba detrás de aquel rapto de hace casi 2 años de Ismael El Mayo Zambada.
Y
Cuando,
y todos se la creyeron.
Cuando el avión parece que lo mandó el FBI, ¿no?
Sí. No, a ver, pero no pudo haber salido Rocha sin complicidad de autoridades mexicanas. Perdón, el Mayo, ¿no? Entre ellos, Rocha, ¿no? Rocha está involucrado en ese secuestro, ¿no?
Está señalado de haber
señalado.
Bueno, el abogado lo culpa de que fue parte del engaño.
Claro. El Mayo lo señaló en la carta, que lo único que ha hecho el Mayo sobre el respecto es el que me engañó fue él, ¿no?
Claro.
Y luego él mintió, ¿no? Entonces yo que la presidenta no le rascaba mucho. No la vayan a contestar.
No le conviene. Sí, no, y regresando.
Bueno, es que vuelve a tensar el asunto también. Es sumamente riesgoso.
Sí, y bueno, regresando justo al cartón. Me da gusto que se mezclen estos temas con lo futbolístico porque la verdad es que el Mundial sí ha sido un distractor impresionante de los temas urgentes, nacionales.
Nos surgió un respiro de ese tamaño, déjame decir.
Sí, no, pues es sí que hay quien lo ha aprovechado bastante. Se ha aprovechado bastante. Qué bueno que se retomen estos temas y que se vinculen. Y también, ¿saben? Voy a decir algo quizá funable, abren estos temas, pero me da gusto que hayan eliminado a la selección porque ya se acabó este circo. Y la realidad es que no solo la selección no estaba lista para avanzar, sino que
no faltaba por lo menos un partidito más.
La afición tampoco estaba lista.
Mira,
no está lista.
Tarde o temprano íbamos a perder, ¿no? Eso estaba clarísimo. Yo decía, pues da igual, si perdemos en el cuarto, en el quinto, en el sexto, vamos a perder. Pero, pues, estaba divertido.
Pero con antecedentes de muertes y de este tipo de destrozos, por eso digo que no está lista la afición para avanzar, porque no se comportan y no se controla. Entonces, por el bien de la población, mira, cada quien en su casa.
Pero mira, fíjate, sí fue muy lamentable lo que pasó con los asfixiados en la Ciudad de México, pero pese a estas celebraciones públicas sin precedentes en México, creo que no hubo los sobresaltos de ese tamaño. O sea, no hubo disturbios como en Nueva York, por ejemplo, ahora que ganaron los Knicks, el equipo de básquetbol. No hubo los disturbios que hubo cuando ganó la Champions el Paris Saint-Germain.
Pero cuatro muertos a mí
no. Es que tú no pasaste por ahí, no pasaste por Chapultepec. La verdad es que hubo muchos negocios que resultaron con daños, hubo muchos vehículos dañados. Hubo varios lesionados.
Lo más
falta aclarar un muerto que más que dieron hoy en el corte, que nadie sabe de dónde es.
Sí. Y pudo haber sido peor porque mucha gente en la Ciudad de México, esa vez que murieron cuatro personas, hasta mandaron mensajes a sus familias de que sentían que ya se estaban muriendo. O sea, ya no podían
respirar. Sí, puede haber un quinto.
Entonces, me parece que pudo ser peor.
Sí, es bueno. Pero vamos a una pausa. Tenemos más.
Rescate del CIAPA ya entró al terreno político. El gobierno de Jalisco busca un esquema con la iniciativa privada para invertir 20 mil millones de pesos. Pero Movimiento Ciudadano no tiene los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante el proyecto. Y para ponerle más sabor al caldo, el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, dejó plantados a los diputados en su comparecencia. Quieren vender la solución. Pero antes tendrán que convencer al Congreso y explicar por qué el primer ausente fue quien debía dar la cara.
Sigue el CIAPA dando muchísimo de qué hablar. Primero se anunció una reestructuración de 1,000 millones de pesos que iban a ser para obras en el interior del estado de Jalisco, obras hídricas para la población. Y dijeron, no, ¿saben qué? El CIAPA está en crisis, necesitamos obras para mejorar la calidad del agua. Se van para allá. Y después se anunció esta inversión de 25,000 millones de pesos que todavía no existen, que vamos a ver de dónde los sacamos, posiblemente privados. De esos 25 mil, solo hay 5,000 millones de pesos para hacer este rescate que se necesita y resolver de fondo el tema de la mala calidad del agua. Diego, ¿tú cómo ves el tema en el Congreso para ver si realmente se va a aprobar esta asociación? Pues no es APP, pero sí por ahí más o menos va, ¿no?
No es APP, es un nuevo esquema promovido desde la Secretaría de Hacienda Federal, que tampoco tiene dinero. Cuando los gobiernos de los estados van con el gobierno federal y dicen, oye, necesito lana porque traigo una crisis con el agua potable, le dicen, acá tampoco hay dinero, pero hace este esquema que se llama CRMO, ¿no? Es construcción, reparación, mantenimiento y operación, ¿no? O rehabilitación, mantenimiento y operación. Lo que sigue siendo patético este gobierno es la falta de operación política. Es decir, cuando es evidente que si necesitas un CMRO, tienes que pasar por el Congreso. Si necesitas un crédito que vaya más allá de tu sexenio, tiene que ser autorizado por el Congreso, sea lo que sea.
Así es.
Y que no haya una operación política y que todavía se den el lujo de que no vaya, ¿no? Porque los funcionarios no se quieren mojar, ¿no? Creen que todo es gratis, ¿no? Tienen que ir a dar la cara. Evidentemente, a mí no me gusta de repente la postura que asumen los diputados y diputadas de Morena. Me parece muy facilota, muy electorera, ¿no? Me parece que también incluso los de Hagamos caen en eso. Pero es lo que tiene que pasar. Es decir,
es la
tiene
chamba,
que ir y
¿sí?
Jauregui, dar la cara y convencer con argumentos, ¿no? Y que si van a usar electoralmente, como a ellos usar electoralmente el tema, bueno, lo tienen que ganar. Y me parece muy irresponsable de parte del gobierno del Estado, no solo de Jauregui, porque creo que es una decisión más general.
Claro.
Y la otra es que me parece que pensar que la manera de salvar al CEAPA es irle quitando funciones y hacer unos organismos paralelos, ¿no? Porque cuando estás hablando de mantenimiento y operación, significa que alguien va a hacer la chamba que no está haciendo, le vas a quitar al CEAPA o a la CEA. Y no está nadie pensando en cómo reestructurar estos organismos, que evidentemente están obesos. La semana pasada hablábamos aquí con Jonathan de la nómina de las telefonistas, ¿no? Sí, que es verdaderamente escandaloso. Evidentemente que eso tiene que suceder. Pero me parece muy responsable de los dos lados, pero principalmente el gobierno, que es el que le toca.
Así es. Y hablando de nómina, nada más un dato. En total, la nómina del CIAPA, de la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua suma 102 millones de pesos al mes. Y los titulares, los secretarios, tienen, además de su salario, que ronda los 100 mil pesos mensuales, tienen un bono para las comidas de despensa y otro para transporte, como si no tuvieran chofer. Pero bueno, Sonia, ¿tú qué has escuchado de este ajetreo en la
Congreso? Me parece que hay muchos pasos previos antes de hablar precisamente de asumir una responsabilidad, ya sea vía crédito o vía privada, de ese monto, que es precisamente revisar las estructuras de los organismos operadores del agua. No es que deban desaparecer o que sea bueno o malo, porque no es tan sencillo también. Oh. Deshacerte de esta nómina sería costosísimo en juicios, en procesos. Nada más hay que ver lo que ha pasado con el transporte, que Sistecosome y Servicios y Transporte
siguen
en la pelea legal.
Ahí sigue acumulándose
legal,
la cuenta.
Y sí. Que si no han pagado ha sido por la irresponsabilidad de los gobiernos este y el anterior en materia laboral, que eso ya es otro asunto. Luego, después de esto, viene también que nadie nos ha dicho por qué el agua nos llega puerca a nuestras casas. Primero salieron con lo de las descargas ilegales en el antiguo sistema, pero luego resulta que también hay agua contaminada en zonas que se abastecen de otras plantas potabilizadoras de otras fuentes. Entonces, lo que está fallando es quien tiene que hacer la chamba de potabilización. Luego viene la parte financiera. ¿Cómo estamos? Porque se había dicho que Jalisco tenía un margen de deuda todavía importante. La verdad es que no. Su margen de deuda, aunque sí tiene todavía posibilidades para endeudarse, sobre todo esa última deuda que pidió Enrique Alfaro para nada, que terminó en cafés y en gasto operativo.
¿Los 6,000 millones?
Los 6,250 millones del COVID, 6,200 millones del COVID, nos van a costar muy caros en materia de financiamiento, porque ahora hay que ir a otra figura, que es la de la inversión privada, que es carísima, y nada más hay que ver lo que está pasando con Línea 4. Que costó la inversión 9,000 millones, pero hay que pagarle a la empresa
60,000.
21,000 millones de pesos. Con eso pagabas lo del agua, con esos 21,000 millones de pesos, y te sobraba hasta.
¿Cuánto se está pagando mensualmente por el CAT? Centro Administrativo.
¿Tú sabes cuánto ingresa de Línea 4 al mes? Menos de 5 millones de pesos. Y tenemos que pagarle 50 millones. O sea, 45 millones de pesos nos está costando al mes la Línea 4. Entonces, que pueda ser tan sencillo voltear a los
pero
privados.
Pero el negocio que van a hacer allí algunos
inmobiliarios. Y la otra es que el actual secretario de Infraestructura infla las obras de una manera tremenda. Sí. Y nada más hay que ver lo que pasó con Línea 5, el paso a desnivel de aeropuerto, que solo sirve para que el camión salga a la lateral, costó más caro que el puente atirantado. Entonces, me parece que tenemos que revisar la corrupción que ha habido en torno a la obra pública, el mal manejo de las finanzas que ha habido antes de tomar una decisión.
No, y luego lo que acaba de pasar en Periférico Sur el jueves pasado, un claro. tramo que nunca se inundaba y que ahora se llevó 100 coches.
Claro.
Eso es como para meterle lupa. A ver, en el tema del agua yo creo que fue el peor legado de Alfaro a Lemus, una bomba de tiempo que le truena a Lemus por toda la negligencia con la que se manejó el CIAPA el sexenio pasado. Y cómo, pese a que crece la alta burocracia para el agua, acuérdense que era el CIAPA y el CEA. Y acá crean la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que yo no sé qué hizo para ayudar a que no colapsara el CIAPA como colapsó.
Nada, absolutamente.
Yo no sé qué papel hace.
Pero tú sabes que, es el secretario, el chofer y
las son seis personas.
Ya, sí.
Entonces, ¿para qué?
Porque son de estas ideas que nos dejó Hugo Luna sembradas de reestructura del gobierno que son fracasadas y que en vez de reconocer Pablo que eso había fracasado y echarlo para atrás.
Ahora, pero tiene que ver, no
porque se supone que hay
que ver con darles a tus amigos cargos más altos, con salarios más altos.
Sí. Ahora, esos son hay una
todas
coordinación,
estas figuras de coordinación que se crearon.
Hay una coordinación estratégica de gestión del medio ambiente. O de la calidad, algo así de
medio ambiente. Territorio.
Donde está sectorizado esta nueva Secretaría del Agua y donde está el CIAPA.
Así es.
Estos dos pisos, ¿de qué sirvieron?
Son dos pisos de nómina.
¿De qué sirvieron para evitar el colapso del CIAPA?
Para pagar altos sueldos a los amigos, que no les vas a dar un cargo de director de 30,000 pesos a la quincena.
Pero quien toma todas las decisiones sigue siendo el secretario de Infraestructura y Obra Pública, porque toda la obra del CIAPA la hace la CIOP, no la hace
sin
el CIAPA.
Sin planeación, como hace la obra de todas partes.
¿Y por qué lo hace sin planeación? No hace en proyectos ejecutivos para no tener que rendir cuentas de nada. Nunca, no tienes contra qué comparar.
Claro.
¿No? Ismael Jáuregui es gente directa. O sea, la decisión de que fuera Ismael la tomó el secretario de Infraestructura y Obra Pública con Pablo. Entonces, creo que el gobernador claudicó, ¿no? Porque sí empezó diciendo, hay un problema en el agua, vamos a cambiar el modelo, la manera de gestionar. Cuando le truena lo de Eli Castro, hace exactamente un año, como bien recordó Sonia, ¿no? A partir de ahí, ¿sí?
Eso es el ejemplo de qué hacen con la nómina. En realidad, Eli Castro no es que sea mala o más mala que otros.
No es más mala que otros. Sí es mala, pero no más mala que otros.
Pero es el ejemplo de para qué sirve la nómina. Ajá. Donde
o con la discrecionalidad con la que
claro,
se maneja.
Y me encanta lo que dice Jaime, porque es cierto, el tema del agua es el peor legado que le dejó Enrique Alfaro a Pablo Lemus. ¿Por qué? Porque nadó de muertito con el tema de la urgencia de renovar el acueducto de Chapala a Guadalajara.
Pero
y lo
ahí
que ocasionó
empezó.
Eso, ahí te va Jaime, lo que ocasionó
la solución
eso es
de 50
que
años.
Se empezara a meter más agua del sistema antiguo, se saca 50% más agua que hace 8 años del sistema antiguo. ¿Por qué? Porque ya no se puede traer más por el acueducto 1. Eso también está generando que el agua esté tan, tan contaminada.
Traíamos ya problemas del CIAPA, porque bueno, sabemos que el CIAPA se ha manejado con una discrecionalidad absoluta desde los tiempos del PRI, del PAN,
pero yo te diré
de MC.
De Ramírez Acuña para acá.
Pero el sexenio pasado, teníamos el problema de los tandeos todos los años. Pero en el sexenio pasado, a los tandeos se suma el agua chocolatosa y turbia.
Pero
y apestosa. Ahí
altos.
Empezó y luego se empezó a hacer crisis.
Pero
hasta llegar a hoy.
Que a pesar de que desde Ramírez Acuña empezaron los manejos políticos, se conservaban áreas operativas.
Operativas
es lo que te permitía que el CIAPA funcionara a pesar de eso.
El que sabía apretarle los botones
al CIAPA
se quedaba.
Y la soberbia con la que llegó el gobierno de Enrique Alfaro, que corrieron a todos esos que sí sabían, porque ellos sí sabían cómo hacerlo, ¿no? Ellos destrozan el sistema.
Y meten un montón de gente de ocurrencias, que esos son expertos en ocurrencias.
Pero yo me acuerdo muy bien, el 22 de abril, cuando está el colector, no había un mapa de colectores. No había un mapa de infraestructura. O sea, a ese nivel estaba. Es decir,
pero todavía no hay.
¿Qué? Fue creciendo la ciudad de una manera tan que la gente que estaba ahí sabía dónde estaban los colectores, pero no había una información sistematizada, precisa.
Pero era información privilegiada de ese funcionario que estaba ahí para que no lo quitaran.
Era un tema del que seguiremos hablando sin duda porque va a continuar esta crisis de agua. Mientras tanto, vamos a la siguiente sección, póngale nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
¿Cansada cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas, tu estado tiene playas, que nos digan, no pueden entrar porque son all inclusive. All inclusive. Ese all inclusive es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro. Y perdón, ¿en calidad de qué adquirieron la posesión? Ni siquiera posesión, un fideicomiso para quitarnos nuestras tierras.
Usted, póngale el nombre.
Es la ministra Loretta Ortiz. ¿Cómo le pones?
Era inteligencia no incluida.
A mí me parece que se sobredimensiona esto. Yo creo que en el fondo tiene razón. Se equivoca en el concepto, eso
se
sí.
Se equivoca totalmente.
En el all inclusive, pero tenía razón en lo que señalaba con
la privatización.
A lo que está pasando con las
sí,
playas.
Sí, pero bueno, no, ponerlo.
Desarrolla, Diego, desarrolla.
No, yo creo que lo que es terrible es que llegue la corte y hagan ese tipo de defensa y ni siquiera estudian. ¿No?
Eso es cierto, sí.
Para patinazo en la corte.
Patinazo en la corte.
Es que ya van, digo, estaba el de la otra ministra, luego el de Batres también, que ya y pues ya le faltaba a Loretta también dar su patinón. Terrible, terrible, digo. Sí. El All Inclusive no es una cosa de tarifa.
Así
no es una cuestión de.
De concesiones
de, eso que
de, la,
que
de la zona federal, ¿no? Sí, sí, yo también creo que. Era válido el argumento, ¿no? El tema de la privatización de playas, pero no es solo inclusive claro. necesariamente. De hecho, son muy privados.
Es un tema que lleva muchos años, ¿no?
Claro.
Bien dice, hemos perdido siempre, pero es all inclusive.
Ahora, sí tiene razón. Sí hay algunas playas en México donde las inversiones, sobre todo de hoteles extranjeros, sí... vamos, privatizan la playa, no te dejan pasar, eso es verdad.
¿Sabes dónde pasa mucho eso? En Punta de Mita, casi es inaccesible.
Bueno, en Puerto Vallarta,
si no vas a
trabajar
en todo lo que es Nuevo Nayarit, no puedes acceder.
Y tú puedes llegar por malas que sean, pero llegas a algunas y te sueltan perros.
Claro.
Sí, la verdad, es un temota, ojalá que sí los retomen, digo, ya con los términos correctos.
Nada más que no le diga que es el all inclusive.
No le diga que es
el all
inclusive. No voy a legalizar eso porque sí la regamos.
Vámonos a la pausa, regresamos con más.
El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, pasó de dirigir la petrolera más importante del país a encabezar un escándalo por presunta violencia familiar. Videos difundidos por su esposa María Felicia Jiménez muestran una agresión ocurrida en marzo y ya motivaron investigaciones en Morelos y Ciudad de México. El gobierno frenó su llegada a otro cargo y la presidenta aseguró que no habrá protección para nadie. ¿Se la cumplirán o será otro caso de protección al responsable?
Bueno, yo le quitaría lo de presunta violencia porque está bastante claro lo que este tipo hizo en este video que da a conocer su esposa, su pareja, en donde claramente se le ve agrediéndola, incluso delante del hijo que tienen ambos. Y me parece que sobra que la presidenta diga que no habrá impunidad. Tiene que procederse. Me parece que es bastante claro que se trata de un caso de violencia intrafamiliar, Jaime.
Así es. Y si ubicamos los tiempos, era cuando este señor todavía era director de Pemex y traía el broncón de la fuga en el Golfo de México, que tenía un mes sin darse cuenta, según dice él.
Exacto.
Andaba violentando ahí a su familia cuando traía el broncón de la fuga en el Golfo de México. Obviamente, pues ahí está claro, y creo que hay todos los elementos para proceder.
Ahí lo que me parece terrible es que la presidenta mienta de esa manera, ¿no? Porque primero, es evidente que ella supo del video o de la agresión y por eso lo saca, ¿no? Le da otro cargo y luego dice, no, es que formalmente nunca se nombró.
Nunca
cuando no tomó posesión. Es decir, me parece que sí hay una responsabilidad de la presidenta de que si sabía que eso había pasado y todavía haberlo querido proteger, parece que lo que diga ahora da igual. ¿no? Sí, fue muy irresponsable con el manejo de...
Exacto. A mí también me parece que fue una farsa el hecho de haber hecho todo esto de, ay, vamos a cambiar el director de Pemex y hace todo este evento, ¿no? Este video. Y resulta que nunca ejerció en su nuevo cargo. Eso me parece una farsa, o sea, un gran montaje. Y para que ahora diga que no va a haber impunidad, dices, por favor, lo que ha demostrado hasta ahorita es que protege a los suyos. Eso es lo que ha demostrado. Y a mí lo que me alarma muchísimo es, y que, bueno, digamos, podemos tomar algo positivo de este caso, es cómo la violencia, dejando la violencia machista contra las mujeres, está en todos los estratos. Es decir, podemos pensar que, bueno, es para algunos sectores de la población. Estamos viendo de personas acomodadas económicamente, políticamente, y esta mujer, Felicia, se me olvida su nombre, la pareja del exdirector de Pemex, ella señala que desde el 2022 empezó a sufrir violencia física por parte de él, él siendo funcionario, es decir, duró varios años ejerciendo una violencia.
Qué valiente activa. Haberlo sacado, ¿eh?
No, claro, claro.
Pero lo hace, yo creo, precisamente por esto que señalas, Diego. A mí me parece que cuando, y porque además hemos acompañado muchos casos de violencia, cuando se llega ya a estos momentos, porque eso implica muchos riesgos para ella, porque en este país nadie está seguro, aun cuando existan evidencias de quién podría ser el agresor si le ocurre algo a esta persona. Me parece que lo hace precisamente por eso, porque no le dejaron alternativa. Me imagino que por la vía procesal no hubo nada.
Exacto.
Sí, pero digo, afortunadamente se animó, lo hizo público y creo que fue una buena estrategia porque lo evidencia, ¿no? No nos queda duda de lo que sucede. Ahora pues ya está en manos de la fiscalía.
Y lo corrieron por eso, no por mal director, que fue pésimo director, ¿eh? Hay que decirlo también.
También, claro.
Pero no lo dijeron, a mí eso me parece grave, no se reconoció.
En su momento todos pensamos que lo habían renunciado por la serie de errores.
Así es,
en el manejo de la
fuga. Le había dicho que nomás un año, ey.
Siempre que hay un caso de violencia de género, se resuelve moviendo al funcionario, cuando está involucrado un funcionario o un político. Así se resuelve siempre. Vamos a otro tema local del Congreso del Estado.
La política también tiene sus regresos inesperados. Alejandro Puerto terminó tragándose el sapo y volvió a Morena. Mientras en Zapopan ya empiezan a sonar con fuerza José Luis Tostado y Mauro Lomelí como posibles cartas rumbo a la candidatura. Lo curioso es que después de tantos discursos sobre paridad, los primeros nombres que aparecen vuelven a ser hombres. Los partidos tienen la oportunidad de postular mujeres, otra cosa es que quieran desaprovecharla. ¿Paridad? Del plato a la boca se cae la sopa.
Bueno, la verdad es que había sido una especie de berrinche apenas empezada la legislatura, la salida de Alejandro Puerto, que después terminó ahí votando muchas veces junto con Morena y asegurando que él seguía formando parte de la 4T. Lo cierto es que estas decisiones, Jaime, tienen que ver exclusivamente con intereses electorales.
Totalmente. A ver, y a mí me gusta la cápsula por el hecho de mezclar el tema de Puerto con el tema de esta decisión de una magistrada mujer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que echa abajo el acuerdo del Instituto Electoral de que sean solo mujeres las que compitan en estos 8 municipios donde nunca ha gobernado una mujer. 8 de los más de 30 y tantos que hay en Jalisco donde nunca ha llegado una mujer, ¿no? Donde hay claramente este dominio patriarcal en la operación política al interior de los partidos. Y sí me llama la atención que en cuanto cae este acuerdo, se empiezan a mover, y por ejemplo el caso de Puerto se regresa a Morena, seguramente porque va a buscar la candidatura en Zapopan, ¿no?
Diego.
Sí, a ver, yo creo que lo de Puerto, pues el típico político que tiene convicciones muy firmes, pero cuando se necesitan otras, la saca a la bolsa, ¿no? Es decir, a la Groucho Marx. Eso. Pero sí me parece terrible el caso de Zapopan y Tonalá, donde quedaron los dos municipios de la zona metropolitana.
¿Tlajomulco?
Y Tlajomulco, donde nunca ha gobernado una mujer, que simplemente los partidos ya se acomodaron como diciendo, bueno, pues ya lo ordenó el tribunal. Claro. Ya no puros tenemos hombres que poner mujeres.
Además, en esa lista de 8... curiosamente no metieron a Tlajomulco.
No estaba Tlajomulco, pero me parece que el compromiso de los partidos con el tema de género es nulo.
Claro.
Entonces, si no son, es con las acciones afirmativas de este tipo, no va a jalar jamás.
Claro, lo que se consideraba en un exceso, Violeta, que es el argumento que de quienes impugnaron, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que no hay convicción en cuanto al reparto en términos de equidad.
Sí, la verdad es que si no es mediante acciones afirmativas, los partidos no lo hacen por voluntad ni por convicción. Va a ser una llamada a misa esto de decir, bueno, ya no está la obligación de postular solo a mujeres, pero ustedes consideran poner a mujeres. Sí, vamos a ver qué tenemos y van a postular a quienes ya se están perfilando, ¿no? Para ser los candidatos de Zapopan, ya están levantando las manos, están armando allí los equipos. A mí sí me parece muy lamentable este retroceso, que no se haya puesto en marcha esta acción afirmativa de que fueran mujeres en estos por lo menos 8 municipios. Es decir, tiene que ser con calzador, porque de otra manera, o sea, a mí me parece inadmisible que todavía a esas alturas, teniendo una mujer presidenta, no pueda haber alcaldesas en todos los municipios. A estas alturas de la democracia sí me parece inaceptable, y la verdad es que yo dudo mucho que los partidos postulen a mayoría mujeres, al menos, ¿no? Por ejemplo, el PRI fue el único que dijo que iba a postular a mayoría mujeres, pero veamos, porque ya conocemos sus viejas mayores.
Pero da igual.
¿Cómo?
Sí, da igual que el PRI postule. O sea, el tema es,
sí, el PRI es
quién tiene oportunidad de ganar.
Es, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Justo por allí iba mi comentario.
Sí, 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 sí.
Claro,
porque siempre se ha escamoteado el tema de las reformas legales para tratar de llegar a una paridad en la participación política de Jalisco. Hay que acordarnos cómo le hacían o cómo se inventaban trampas para darle la vuelta, desde las Juanitas hasta cómo fueron tumbando, o cuando se pedía que fuera 50% candidaturas para mujeres y hombres, a las mujeres les daban los municipios...
Los menos competitivos.
Con menor población, con menor presupuesto o con las menores posibilidades
de ganar. Donde no iban a ganar.
Otro es que también la llegada de mujeres, y lo hemos visto en todos los espacios, no significa
nada
que las decisiones tengan perspectiva de género.
Efectivamente.
Así es. Bueno, con esto llegamos al final. Le agradecemos que nos haya acompañado. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias y buenas noches. We need strong borders.